Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Ahora sí,
acá con ustedes en forma completa, enterita, no es ningún puzzle, vino toda completa hoy.
Muy buenos lunes, muy buenos inicios de semana. ¿Cómo les va, Paola Careri?
Espectacular, cada minuto que pasa mejor, es una espectáculo.
Aquí estamos en un lunes un poco frío, un poco húmedo en la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo estará en tu ciudad donde te encuentres en este momento, pero acá en Argentina se vino el otoño. Y le estaba comentando antes de arrancar el programa que ayer vi un meme y me reía mucho porque decía: bienvenido al otoño, el mes donde te pongas lo que te pongas, siempre vas a estar equivocado. Sí, llegamos a este mes donde parece que las mañanas son demasiado frías, los mediodías medio calurosos, medio pegoteado, humedad. Ahí me pongo como muy en ama de casa y es como empieza mi lucha contra el tacho de la ropa para lavar.
¿Por qué el tacho? ¿Por qué te la agarras con el tacho de
no
la ropa?
No sé, porque necesito que no haya ropa. Que para
¿Pero
lavar.
Qué tiene que ver con el clima? No entendí.
Que cuando hay humedad la ropa no se seca y tarda más en que se seque.
Ahora entendí. Bueno, pero no laves.
No,
es la resolución.
Es que yo puedo no lavar, pero me molesta que esté la ropa en el tacho.
En el tacho de basura.
De la ropa, ¿no? No la tiro ropa. La ropa.
No en el tacho de basura. Porque viste que son iguales que los tachos de basura.
Sí.
O sea,
sí, sí, sí.
¿No?
Más grande.
Más grandes.
Así que bueno, ¿cómo está tu tacho de la ropa para lavar?
Yo no tengo tacho para lavar. Yo tiro en el lavarropa.
En el lavarropa.
Entonces cuando está un poquito completito, completo porque si no. Pero cuando hay 3 o 4 pilchas, agarro y ya lo pongo
ya
a lavar.
Ya lo preparo para lavar.
Sí.
Yo ahora dejé lavando, mirá. Mira, ahí es cuando me siento muy mundana, como cuando...
Pero ahí el muchacho te los va a colgar cuando termine la... Ramiro, ¿estás ahí?
No, ya se fue a trabajar.
¿Y qué? Cuando llegas, te lo colgas cuando llegas.
Lo cuelgo cuando
porque
llegas.
Yo eso, ¿sabes que me da como cosita a veces? Porque digo, a veces, si tardas más tiempo, de algún olor a humedad lo tenés que lavar de vuelta.
Sí, ¿sabés las veces que pongo a lavar 2 o 3 veces la ropa? Porque de repente, bueno, me olvidé, o ya me puse a hacer otras cosas, ya salió de mi pensamiento toda la urgencia de ama de casa, de tener la ropa limpia, y quedó. Y entonces, bueno, al otro día digo, ¡ay, ayer puse la ropa a lavar! Bueno, la vuelvo a lavar, y así.
Oh, todo un tema la ropa para lavar. Y aparte tenés, no sé vos, pero yo tengo ropa de invierno, ropa de verano, bajo, subo, porque no tengo tanto lugar.
Te voy a contar algo, porque así como tengo la obsesión de la ropa para lavar, soy muy... dejada en otros sentidos, me voy a hacer un mea culpa acá con todos ustedes. Tengo ropa en valijas que de viajes de que todavía nunca las saqué de ahí.
Aparte, yo no les puedo explicar la cantidad de ropa que tiene Luciana. O sea, yo tengo un lema. Yo no tengo tanta ropa porque un día me paré y dije, al final uno siempre termina más o menos usando lo mismo. Entonces me sobra un montón de pilcha y la empecé a regalar. Y me pasó algo muy particular, que la gente ahora me regala ropa. Todo el mundo me regala. Yo hace un montón que no me compro ropa, la gente viene y me regala la ropa. Ay, digo, eso es buenísimo, porque a mí me da mucha fiaca ir a la...
Ay, a mí me encanta.
Yo sé que a vos te encanta, ya viví una experiencia como caminando por Brasil buscando... Pero yo prefiero ir a un parque, ponele.
Ay, no.
Mira, shopping no me gusta.
No, mira, shopping no, pero caminar por la calle. Y que haya negocios de ropa, vidriera, zapato, cartera. Soy muy clásica en ese
sentido. Bueno, yo no sé a vos de niña, porque vos sos una falta de respeto que sos joven. Sos más joven que yo. Pero mi mamá, cuando yo era chica, tipo 10, 12, decía, vamos a caminar por Cabildo. Era una salida. Ajá. Odiaba yo, porque salíamos, ahora me estoy acordando, mira, y ella se paraba en la, y mira qué lindo. Le digo, pero esto es masoquista, porque si no te lo podés comprar ahora, decía yo. Porque uno no se puede, te digo, ah, pero a mí me gusta. Te decía, oh.
Lo que no disfruto mucho y no me gusta son los shopping. O sea, el centro comercial cerrado no me gusta.
No, sí, no soportaba.
Pero caminar por las calles y que haya vidriera, yo te puedo caminar 100 cuadras. Ahora decime que te vaya a caminar una vuelta al parque, te camino una vuelta y me cansé. Pero si tengo que caminar 100 cuadras y que haya vidriera, y eso me fascina, no tengo ningún problema.
Caminar hace bien a la salud.
Y comprar también. Mi sistema inmune se vuelve más fuerte cuando le hago regalos indumentarios. Contame cómo te fue la semana pasada. Sé que estuvieron hablando sobre el cuerpo, el ser infinito y demás. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Del sistema inmune.
Hoy vamos a hablar del sistema inmunológico y nuestra salud. Una de las cosas que me gustaría empezar diciendo es que a veces cuando consideramos que tenemos o no tenemos salud, o que el cuerpo está bien o que el cuerpo está mal, en realidad, ¿cuánto juicio tenemos que usar contra nuestro cuerpo para decir que está en salud o que no está en salud? ¿Sí? Hoy estamos acá y estamos todos más o menos...
Es el tema del momento.
Es el tema del momento. No sé si estamos todos en medios engripados, medios congestionados, alergiados y demás.
Muchos están psicopateados por
también,
el tema de la salud.
Yo me psicopateo con las alergias, por ejemplo. Yo reconozco una de las cosas que más cambió mi vida en el año 2014... O sea, del 2014 para acá, para mí, mi cuerpo y mi, entre comillas, salud es una. Y del 2014 para atrás, mi cuerpo y mi salud era otra. Es empezar a hacer cosas para reforzar el sistema inmunológico. Una de las cosas que yo era alérgica a absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, si barrí y estoy engripada es porque barrí. Si de repente me sale un sarpullido en las manos es porque usé un detergente que me dio alergia.
Ah, tenías explicación para todas las
alergias. Pero claro que sí,
tenías un vademécum.
Tenía el nomenclador de todas las
alergias. ¿Nomenclador?
Claro, o sea, si comía mariscos, olvídate. Si comía chocolate, olvídate. A las 5:30 de la tarde, la luz del sol me producía tanta picazón.
¿Vivir era una limitación?
No, era como, más que vivir en una limitación, era como que tenía la justificación de que por qué mi cuerpo tenía que sí o sí...
Tener una alergia.
Tener una alergia y estar mal. O sea, lo veía como que todo lo que hacía mi cuerpo era como que estaba mal. ¿Sí? O sea, si mi cuerpo estornudó es porque tengo una alergia a algo. Si mi cuerpo tiene fiebre es porque tengo una infección. Si a mi cuerpo le duele algo es porque hay algo que está mal. Siempre todas las cosas que mi cuerpo hacía... sea lo que sea, cualquier reacción que no sea la nada, tenía la justificación de por qué decir que mi cuerpo estaba mal.
Ahora, fíjate cómo cambia la cosa cuando uno empieza a tomar al cuerpo como un agente externo, ¿no? O un asistente más que agente externo, porque seguramente si yo en el 2014 le preguntaba a Luciana, hola Lu, ¿cómo estás? Yo tengo una alergia a la respiración ajena.
Sí.
Que no, así que respirame lejos.
No, y pero por ejemplo, si había sol y un poquito de aire, de viento, para mí era normal que mi cuerpo se hinchara, porque es obvio, tengo alergia al polvo, al polen, a los ácaros, a todo lo que vuela. ¿Entendés?
Wow.
Entonces, no sé, de repente salía a caminar y que volviera con las manos hinchadas y es una picazón insoportable. Entonces vivía tomando
antialérgicos. ¿Cuánto químico, no?
Sí. Todos los días, casi todos los días me tomaba dos.
Y ahí es como que uno lo que le dice al cuerpo es cualquier manifestación, estoy pensando en voz alta, cualquier manifestación de cualquier energía que vos tengas en tu cuerpo, la solución es un químico que yo te voy a dar, entonces empezás a generar un circuito específico para esa situación y la pastillita.
Pero no solo eso, ¿sabes? Porque ni siquiera lo veía así. O sea, lo que yo entendía en ese momento, de que cualquier sensación que tuviera en el cuerpo estaba mal. Porque mi punto de vista en ese momento es que, de entre comillas, de que alguien sano no tiene que sentir nada en el cuerpo.
Wow.
¿No? Entonces, porque si sentía algo, una picazón, un dolor, una molestia, es que mi cuerpo estaba mal. Hoy tengo otro punto de vista completamente diferente y sé que mi cuerpo, por supuesto, que va a tener sensaciones.
No sería cuerpo, sino...
Si cada poro de nuestra piel es un sensor para medir las sensaciones externas y es como que nos está dando información de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por supuesto que mi cuerpo hoy tiene un montón de sensaciones más que yo ya las entiendo diferente.
Claro.
O sea, para mí no es que mi cuerpo está mal, que mi cuerpo tiene algo malo, que mi cuerpo está enfermo, que mi cuerpo hay algo que tengo que arreglar de mi cuerpo, sino es como esta comunicación de, okay, cuerpo, ¿qué me querés informar con esto? ¿Qué tipo de información me estás dando? Esto no quiere decir que si de repente me quebré una pierna, no voy al médico, ni estoy, ni uso todo lo que la medicina es para estar cómoda con mi cuerpo, ¿sí? En estos días, realmente el lunes pasado que no me presenté, ni siquiera me pude conectar porque no estaba.
No estaba.
También me tomé un antialérgico, ¿sí? Porque era parte de la facilidad que iba a crear para mi cuerpo.
Aparte es el lenguaje que tu cuerpo ya entiende y lo tiene aceitado de un tiempo atrás.
Claro, y es como, a ver, hay un montón de cosas que están disponibles hoy en día, así como... como lo que nosotros hablamos acá, ¿no? Constantemente de hacerle preguntas a nuestro cuerpo, un montón de meditaciones, o sea, muchísimas, muchísimas terapias alternativas y la medicina también. O sea, para mí es incluirlo todo. O sea, en el caso de que requiera algo médico, clínico, para mí está totalmente a disponibilidad, como también hacerle una pregunta a mi cuerpo. No digo que una cosa sea mejor que la otra. Lo que cambió fue mi punto
la
de
forma
vista
de comunicarte
con respecto a que mi cuerpo tenía que estar mal, porque sentía.
Bueno, fíjate que eso es una creencia. Entonces yo lo que me preguntaba es cómo me... La semana pasada hablábamos del cuerpo y yo les explicaba que... una cosa es manejarte desde la conciencia con tu cuerpo y otra cosa es manejarte de la creencia con tu cuerpo. Y casualmente, yo estoy muy consternada por una situación que vivimos, una amiga mía, en esta semana que pasó. Lo voy a hacer corta. Una criatura de 16 años se siente mal. Hoy, en pandemia, si yo te digo, me siento mal. Estoy como así descompuesta. ¿Qué es lo primero que tenés?
COVID.
¿No? Uno dice... yo
Coronavirus.
Claro, el rey, ¿no? El rey. Entonces, hace todo lo que hace una persona que cree que tiene COVID. Se aísla, tú, 16 añitos. A la semana siguiente estaba peor, pero ya tenía vómitos y fiebre. Aislamiento. A alguien se le ocurre decir, ¿no tendrá apendicitis? Porque vómitos. Tenía apendicitis, la operaron de urgencia porque ya era peritonitis. Entonces yo les pido encarecidamente que no crean que es la única enfermedad que hay. Y trayéndolo a colación de lo que hablábamos antes de salir al aire, que si no es por COVID, no pasa nada en el sistema de salud. Entonces digo, más allá del sistema de salud, nosotros, ¿a dónde nosotros nos estamos parando? Porque en una psicosis donde todo es COVID, dejás de observar lo que tenés que observar. Porque además, tampoco te revisan como antes. Yo no sé cómo era en tu época. Pero en mi época, el apendicitis, te tocaban el costado, te apretaban
el apéndice,
si soltaban y dolía, era apendicitis, y después te tomaban la temperatura rectal. Ahora te meten en el ecógrafo. No te tocan. No estamos tocando a nuestro cuerpo para comunicarnos con él. Los médicos. Entonces, digo, ¿qué tal si nosotros empezamos a escuchar? O sea, no tenés más alternativa que empezar vos a escuchar a tu cuerpo y prestarle vos atención,
sí,
¿no?
Sí, y como que, mira, también es como...
Buen día, Erika.
Buen día, Erika. Esta parte como de que lo hablamos en algunas veces que nos juntamos acá, sobre honrarte, ¿no? Honrarte a vos y honrar a tu cuerpo. Para mí esa palabra honrar no existía en mi vocabulario. Y sé que por ahí para muchos de ustedes es como de qué está hablando esa palabra honrar, ¿no? A veces parece como que es como muy lejanos a nosotros. Pero realmente es cómo sería tu vida si honraras a tu cuerpo. De saber que... como lo que decías, ¿no? O sea, tu cuerpo siempre está ahí. Nosotros podemos abandonar a nuestro cuerpo, nosotros tenemos juicios sobre nuestro cuerpo, nosotros decimos este cuerpo es horrible, este cuerpo le queda mal y esto, este cuerpo está enfermo, pero el cuerpo nunca dice, ¡ey, el ser que me tocó es horrible! ¡Ey, me quiero ir, que me cambien el ser!
Que me cambie. No, estoy adentro no de un se ser revela. Que me enjuicio.
Claro, no se revela nunca, siempre está ahí para nosotros, ¿no? Siempre es ese, realmente es ese mejor amigo que nunca nos va a dejar.
Y lo que aguanta...
todo.
Porque le damos con, pero sin asco, entre lo que comemos, lo que pensamos y lo que dejamos que...
Y lo que nos compramos de lo que los demás nos dicen, ¿no? Ahora digo, wow, este chico, esta chica de 16 años, como con toda esta presión social de me siento mal, me tengo que aislar porque no tengo que contagiar a nadie, y estar en, ¿será que esto es lo que mi cuerpo tiene? Mm. Y no digo que, estuvo mal porque no le hizo preguntas. Pero imagínense cómo sería tu realidad hoy si desde chiquitos nos hubieran enseñado a todos o hubiéramos visto que el cuerpo no era algo que estaba mal, que el cuerpo era el mejor amigo, que al cuerpo había que escucharlo. ¿Cómo sería la realidad de todos si... no importa la edad que tengamos en este momento, pero si desde los 5 años, cuando te dijeron que si tu cuerpo estornudaba era porque le estaba dando alergia a algo y eso lo tenías que eliminar de tu vida, o tenías que tomarte una pastilla, o tenías que darte inyecciones, te hubieran dicho, hey, ¿qué tal que le preguntas a tu cuerpo qué información es esa? ¿De qué está siendo consciente tu cuerpo? Y acá en la Botica de la Hechicera, conciencia con humor, que todo lo incluye, hablamos de esto, ¿no? Todo es conciencia. Entonces, ¿qué manifestaciones o qué emociones, si quieren verlo así, o qué actitudes o qué sensaciones hay en tu cuerpo que tu cuerpo simplemente te está dando información? Lo que enferma nuestro cuerpo, lo que hace que nuestro cuerpo esté mal, son nuestros juicios sobre lo que eso es, ¿sí? Si yo digo, en vez de que mi cuerpo me está informando de vaya a saber qué, y por eso me pica la nariz, constantemente le estoy diciendo que es alérgico a todo, o ahora porque tengo un poco la voz tomada, me aíslo porque tengo COVID, y ahora es el COVID, pero te estoy diciendo hace 2 años para mí que no existía el COVID, si no tuviera estas herramientas de preguntarle a mi cuerpo, o sea, la herramienta es preguntarle a mi cuerpo, también pensaría que tengo alergia. También pensaría que es un resfrío porque es obvio, porque es otoño, porque es abril, porque es húmedo, porque estamos en el cono sur y hay humedad. Y si estuviera en el cono norte sería porque es la primavera. Calor. Entonces, tenemos tantos juicios de nuestros cuerpos que eso es lo que lo enferma. Y si estuviéramos dispuestos a preguntarle a nuestro cuerpo qué información es esa, no quiere decir dejar de lado ningún tipo de medicina, no. Ni ningún tipo de nada que le funcione a tu cuerpo. O sea, lo que le funcione a tu cuerpo, bien. Ahora, ¿qué tal que los juicios es lo que lo enferma?
Sí, porque si no, si uno deja de... O sea, si uno tiene un tratamiento que está haciendo, que es un tratamiento el que sea, porque el cuerpo lo requiere, porque fuiste al médico, el médico te dijo, tenés que tomar, no sé... tenés problema de tiroides, tenés que tomar pastilla, todo, bueno, incluir en ese tratamiento escuchar al cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces nuestras cabezotas nos confunden y dicen, ahora que empezamos a hacer ¿cómo se llama? Medicinas alternativas, ya está, no voy más al médico. Y no es así, no. Porque nuestra mente lo que está acostumbrada es, si no es blanco, es negro. Y no es si no es blanco, es negro. Es, si no es blanco, a ver qué puede ser. ¿No? Porque si no, estamos en la dualidad, funcionando desde la dualidad, y lo único que vamos a hacer es excluir. Y resulta que después, tomando flores de Bach, se te fue la tiroides a la miércoles y terminaste con, con las consecuencias que te puede provocar no tomar la medicación que tenés asignada para eso.
Entonces, porque todo lo que es una contribución para nuestro cuerpo, todo lo que hace que nuestro cuerpo, digamos, entre comillas, se sienta bien, esté bien, tenga energía, bienvenido sea. Uh-huh. ¿Sí? No es que, porque ahora empecé a hacer las meditaciones de la luna, dejo las pastillas para la tiroides, o si tengo, soy diabético y entonces dejo de tomar lo que tenga que tomar para la diabetes. Ahora, ¿qué tal que también muchas de las cosas que nos dicen que es para siempre, haciéndole preguntas al cuerpo, por ahí por un tiempo lo requiera?
Bueno, hace 2 años atrás yo tenía un quiste en el ovario derecho. No sé si vos te acordás,
sí,
cuando hicimos el Advance. Y en ese momento, mi ginecóloga me dijo, bueno, Paola, anda pensando que te vas a tener que operar. Y yo, ¿qué dije? A mí no. Mi papá una vez me dijo, a mí no me operaron nunca, ¿por qué me voy a operar ahora? Y yo, leal a mi padre, dije, no quiero que me operen. No quiero que me corten el cuerpo. Ese era el tema. Entonces empecé a hacer todo lo que estaba a mi alcance desde la mirada holística. Hasta que fui a un curso y este buen hombre, el tío Gary me dijo, tenés que estar dispuesta a operarte. Y cuando él me dijo, tenés que estar dispuesta a operarte, mi cabeza hizo, ¿estás dispuesta a operarte? Ni en pedo, le contesté. Claro, porque yo no quería operarme, con lo cual lo único que estaba haciendo era forzando la operación. ¿Por qué?
No, y que además, si está disponible esa parte de la medicina,
¿por qué no tomarla?
¿Por qué no tomarla?
Claro, pero como yo era no. ¿Qué fue lo que me provocó a mí eso en la cabeza? Darme cuenta que estaba funcionando desde el punto de vista fijo de que no me quiero operar. Entonces estaba tan anclada ahí que no podía ver otra cosa. Conclusión, de ese tiempo, cuando el quiste aumentaba por año 0.5 centímetro, en 6 meses creció al 1.5 centímetro, fue una cosa así. Y como yo dije, yo no soy ninguna necia, me voy a operar porque si me tengo que operar, yo me había dado como plazos, ¿no?
Ajá.
Bueno, fui y me operé. Cuando llegó el momento de operarme, medicina convencional, apliqué todo lo que estaba a mi alcance para esa operación. Era como si no me hubiera operado, porque nunca tuve dolor, nunca me descompuse. Mi cuerpo estaba más liviano después de la operación.
Porque era una contribución para tu cuerpo.
Exacto, pero lo quería traer porque entramos en esto de lo que creo, lo que no creo, si funciona o si no funciona, y en ningún momento tomamos en cuenta al que va a ser el que va a pasar por el proceso.
Claro, y no estamos dispuestos a incluir la facilidad.
¿Qué es eso? Facilidad. Pero si te...
Porque,
escucha, no. Si lo podemos hacer difícil,
¿por qué lo vamos a hacer fácil?
No entiende.
Claro. Porque, ¿qué tal que... suponete que venga alguien y al mismo tiempo te hubiera dicho, y esto es suponete, ¿no? O sea, no porque tenga que ser así ni nada. Pero suponete que alguien te hubiera dicho, mira, Paola, yo te voy a dar un ungüento que te vas a untar de acá a todas las lunas llenas habidas por haber durante 15 años y el quiste se te va a ir. Posiblemente podría haber funcionado.
Por supuesto.
Sí. Ahora, ¿qué era más fácil?
Claro, operarte.
¿En cuánto tiempo te recuperaste?
En 15 días.
¿Y el otro te estoy diciendo?
No, miento. Me operé el martes, el jueves estaba atendiendo.
¿48 horas?
Sí, porque me hicieron la parascópica y le pregunté a la mujer, le digo, mirá que yo lo que hago, soy terapeuta, o sea, puedo... Me dice, si vos no levantás peso, está perfecto. La camilla estaba abierta, me di unas sesiones de barras espectaculares. O sea, sin problema.
Okay.
48 horas.
Eso también es estar dispuesto a incluir la facilidad que ya existe.
Sí, pero nos cuesta la facilidad un montón.
Ahora, también es fácil también es preguntarle al cuerpo. Cuerpo, ¿esto va a crear más para vos? Cuerpo, ¿esto va a crear más para vos? Cuerpo, ¿esto va a ser fácil para vos? Y a veces las personas, y sé que nos escuchan y dirán, pero ¿cómo le voy a hablar al cuerpo? ¿Qué estupidez es esta de hablarle al cuerpo? Si soy yo quien siempre tiene la razón. Ahora, ¿te comunicas con las plantas? ¿Le hablas a las plantas? ¿Le hablas a los animales?
No habla con nadie.
¿Le hablas a los animales? Con el cuerpo es lo mismo. O sea, estamos dispuestos a hablarles a nuestras mascotas y decirle, ¡ay, cuchu, cuchu, pichichu, tenés sed! No, y hay gente que te dice, ¡ay, no, es que está así porque se enojó conmigo, el perro!, ¿no?
Sí.
Ok, si tenés esa capacidad de entender a otro cuerpo, como es el de tu mascota, o a una planta, no, es que la planta está triste porque la cambié de lugar. Si tenés esa capacidad, porque es una capacidad y es una habilidad, también puedes hacerlo con tu cuerpo.
Claro, qué interesante, porque uno ve a mascota y sabe lo que quiere. Y vos decís, ¿sí? ¿Cómo entendiste? Bueno, mismo a los chicos. Bueno, ahora que estás siendo tía en ejercicio.
Tía en ejercicio. Bueno, pero fue muy gracioso porque nunca entendí cuando tenía hambre, nunca entendí.
No, bueno, es obvio, la primera vez, pero aparte, pero pregúntale a tu hermana.
Claro, ellos saben.
Bueno, no, es que está no, así. Es el instinto maternal, no es el instinto maternal solamente. Acá es donde yo digo, no es solamente una cosa. Es que empezás a desarrollar una parte de vos que está comunicándose con ese ser que no tiene el don de la palabra aún.
Ajá, es que creemos que solo la comunicación puede ser verbal. ¿Y cuántos tipos de comunicaciones hay?
Uf.
¿Cuántas veces ustedes que están escuchando este programa entran a un lugar y sin que nadie les diga nada, ya supieron todo lo que está pasando en ese momento? Ya supieron si la tía se enojó con el tío, que
corta el aire con un cuchillo.
Ajá, pero nadie te dice nada, pero vos entraste y ya supiste todo. Eso.
Y entras y le decís al que está peor, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés esa cara?
Ajá. Entonces, eso
se armó
es,
la cato.
Eso es comunicación. Eso también es comunicación. Entonces, ¿qué se está comunicando tu cuerpo?
Y entonces, ¿qué es la salud?
Un punto de vista.
Bueno, hasta hoy, hasta este momento, el que se quiere retirar es su momento.
Claro, pero es el punto de vista de que la salud tiene que ser buena, pero ¿cuánto juicio tenemos de nuestro cuerpo para concluir de que estamos mal?
Bueno, viste que hay gente que cuando llega a un determinado momento de su vida, grande ya, te dicen, estoy cansada, ¿no?
Uh-huh.
Y de repente deciden retirarse. Y uno no entiende qué es lo que pasó, porque vos lo mirás y está perfecto, no tiene nada en su cuerpo. Vos decís, estaba tan bien, estaba tan saludable, ¿no?
No
se
condice.
Entonces, si está saludable, no debería morirse.
No, porque pareciera que la muerte no lo podemos elegir.
Claro, no.
La muerte es algo que tenemos que retardar.
Y no incluir, y es la única certeza que tenemos.
De que te vas a morir.
Obvio, todo el mundo sabe que en algún momento se va a morir. Lo que pasa es que
claro,
no lo queremos.
Claro, pero ¿qué tal que no es algo tan
no hables
arbitrario?
De eso, no hables de eso. No quiero escuchar. No.
Te voy a decir algo, Pau. A ver cómo te cae. ¿Sabías que puedes elegir incluso cuándo morir, cómo morir?
¿Qué fue?
Incluso qué hacer después de que te moriste.
Pero o sea, claro, solo, nos vamos de viaje.
Es solo tu punto de vista. ¿Sí? A muchas veces, muchos cuerpos, y para mí esta semana ha sido como sumamente intenso con respecto a la muerte también, es cuántos cuerpos alrededor nuestros están eligiendo la muerte, pero no se la permiten. ¿Cuántos cuerpos, cuántos seres desean morir, pero no se lo permiten por el juicio de que está mal morir? Que se supone que es a lo último que vamos a hacer en la vida. Lo último que vas a hacer en la vida va a ser morir. Pero qué tal que también es una elección y puede ser fácil. Yo me acuerdo con una persona que en ese momento era muy amiga mía y yo quería muchísimo, muchísimo a su mamá. Y hacía como 2 años, tenía cáncer y estaba muy bien de su cáncer. Pero un día se descompuso y tuve la elección de estar en ese momento con ella, mientras que estaba en esa internación, en esa primera internación. Y le pregunté, le dije, Patri, ¿vos querés vivir? Y me acuerdo que en un momento estaba su hija, después salió de la habitación su hija, y me mira y me dice, ya no. Y le dije, pero, y le dije, está bien. Le dije, ya no te culpes, ni nada. Me dice, lo único que quiero saber es que mi hija va a estar bien y mis nietos van a estar bien. Y le dije, ¿sabes que van a estar bien?
Obvio.
En 10 días, pum. Eligió morirse.
Podemos ayudar al otro a que pueda irse también.
Imagínense cuánta gente está resistiendo morir y están creando en sus cuerpos todo ese deterioro para justificar que ya es momento de morir.
Claro, porque no se pueden ir si no.
Ajá, entonces realmente es como, wow, qué regalo de amor podemos ser los que estamos del otro lado en decir, está bien.
Pero está además, bien. Porque además, cada uno tiene el derecho y hasta te diría la obligación de ocuparse de sí mismo. Porque de esa manera es como va a contribuirle al resto. Pero nosotros estamos como que, no, me quedo por el otro. Quiero saber que van a estar bien. Y después resulta que, ¿no? Decís, pero desde arriba. Mira, sí, y al final está, ni una lágrima se le cae, ¿no?
No, pero, y eso, ¿por qué tenemos que estar en...? A ver,
no es... ese concepto que uno tiene, ¿no? Si me morí, se supone que el otro me va a llorar.
O al revés. Se supone que la muerte tiene que causar dolor.
Claro.
¿Y qué tal que puede estar ese sentimiento o esa sensación de tristeza porque somos egoístas y, por ejemplo, a mí me encanta verte y me encanta los lunes venir acá? Pero si es tu elección, por ejemplo, morir, ¿por qué tiene que prevalecer
mi deseo
por sobre tu deseo? Y no significa que voy a hacer una fiesta porque, ok, Paola eligió morirse. Pero ¿y si sí?
Ay, yo te voy a pedir un favor. Si a mí me toca retirarme antes que vos, agarrás unos champanes
y ahí,
en mi salud. En mi salud, brindate.
Claro, pero ven, es como, wow, cuánto hay. Yo digo, si todos nos permitiéramos gozar plenamente de nuestro cuerpo. Bueno, no sé si no te escuché el lunes, pero no sé si lo hablaste, que absolutamente todo en esta realidad es para el cuerpo. No hay nada en esta realidad, planeta Tierra, Argentina, México, España, llames como lo llames, si vivís en el planeta Tierra, no hay nada en esta realidad que no sea para el cuerpo. No hay nada que sea para el espíritu.
No.
Es todo para el cuerpo.
No.
Entonces, si nos permitiéramos gozar tanto de nuestro cuerpo, imagínate que sos tan plena y tan gozosa en tu día a día, no porque tengan que hacer cosas magistrales todos los días, pero qué tal que sí, que incluso la muerte te puede ser una elección de decir, wow, también quiero experimentar esto. O no, o tener 95 años o 100 años, pero no crear un deterioro de tu cuerpo, un deterioro de vos para justificar que estás eligiendo morir.
Que el deterioro no tiene que ver con que si yo voy al gimnasio o no voy al gimnasio, no se confundan. Vos podés ir al gimnasio toda. Yo conocí a un señor que...
El deterioro son
maratonista,
los
vicios. Alzheimer. Se deterioró igual.
Uh-huh. El deterioro viene gimnasia. Con todos los juicios que nosotros tenemos.
Sí.
Nosotros practicamos unas herramientas que se llaman facelift, que son unos toques energéticos en el rostro y en el cuerpo, que es para eliminar los puntos de vista sobre el envejecimiento, ¿no? Y realmente es delicioso el proceso, vos lo sabes muy bien. Pero realmente es como, wow, ¿cómo sería tu cuerpo hoy? Y les invito a que se hagan esta pregunta. Si nunca lo hubieras juzgado.
¿Cómo
sería
amigo,
tu cuerpo,
¿no?,
si nunca hubieras cumplido años?
Cuando te juzga un amigo, ¿qué te pasa? ¿No te gusta?
No.
Bueno, al cuerpo le pasa lo mismo, ¿sabías?
Acá nos están diciendo, Migdalia Maldonado nos dice, qué excelente programa, es la primera vez que las escucho, gracias, gracias, gracias.
Ay, no será la última.
También tenemos a Juliet, que dice, buenos días, chicas, desde Washington, D.C. Y Juliet dice, desde esta perspectiva, ¿qué se podría decir de las personas que tienen adicciones y dependencias? Qué buena pregunta, Juliet, qué buena pregunta. Desde esta perspectiva, también se podría decir que todo es una elección.
¿Y qué tal si te diría que todos tenemos alguna adicción? Porque somos adictos al pensamiento y
somos
a la
polaridad.
Y ahí digo, ¡ah! ¿Yo soy una adicta? Sí, porque no podemos, nos cuesta un montón separarnos de la mente y no escuchar. Cuando vos ves a alguien o algo, lo primero que tu mente hace, dice, ¿es bueno o es malo? ¿O lindo o feo? En algún lado lo tenés que poner.
Con respecto a lo que pregunta Juliet sobre las adicciones y las dependencias, podríamos dedicarle un programa entero a hablar sobre eso. Porque realmente cuando una persona es adicta a algo, y acá Paola lo decía, que la mayoría de nosotros somos adictos a la polaridad, a que todo sea o bueno o malo, o de que exista lo bueno y lo malo, tiene que ver con una gran percepción. Muchas de las personas que tienen adicciones, no importa cuál sea, o muchas de las personas que están catalogadas con alguna... ¿cómo se dice cuando alguien te dice? Con algún diagnóstico... Sí. Neuropsiquiátrico, tiene que ver con esta gran percepción que son, que somos, y que nadie nunca nos dijo qué hacer con eso. Porque, por ejemplo, una persona que fuma, no vamos a ir a las adicciones así duras, pero, por ejemplo, una persona que fuma cigarrillos, ¿no? En realidad, ¿cuánto está percibiendo a todo el mundo que está fumando? ¿Cuánto está percibiendo a todas las personas que tienen ganas de fumar y no fuman? ¿Cuánto están percibiendo el juicio de que fumar es malo? ¿O cuánto están percibiendo el juicio de que fumar es recreativo o de que es bueno?
Social.
Todo eso que se percibe y que no lo podemos poner como nombre porque nadie nos dijo que eso era percepción, lo interpretamos como tengo ganas de. Tengo ganas de, en este caso, de fumar. Tengo ganas de. Pero es, ¿tenés ganas de o estás percibiendo todo eso? ¿Y qué es la percepción? Es esa forma por ahí de que el cuerpo te empieza a informar que alrededor tuyo, o muy lejos tuyo, hay toda esta cantidad de personas que tienen ganas de fumar, o que están fumando, o que tienen juicios sobre el cigarrillo.
Y vos andas como medio mundo.
Y vos estás ahí reconociendo solo... el cigarrillo. Entonces, ¿qué interpreta la mente? Tengo ganas de fumar.
Yo.
Porque la mente siempre tiene que justificar.
Y aparte personalizar.
En cambio, por eso decíamos, ¿no? ¿Cómo sería tu cuerpo y cómo sería tu vida hoy si desde tan chiquitos nos hubieran contado, nos hubieran dicho, y no es culpa de nuestros padres porque por ahí esta información no la tenían, pero, hey, tu cuerpo es tu mejor amigo. Que solo te informa, que te está informando de todo. Es como el alcahuete más grande que tenemos a nuestro alrededor, que nos informa de todo, de absolutamente todo. Incluso, voy a decir esto así polémico porque acabo de ver algo y se me vino la imagen y lo tengo que decir.
Después hacemos el corte así la gente lo puede digerir.
Cuando tenés tantas ganas de tener sexo, ¿qué sabes si eso es tuyo o es que tu cuerpo está percibiendo el deseo de otros cuerpos?
Como una adicción.
Ajá. Entonces, ¿qué tal que vale hacerte las preguntas constantemente? Cuerpo, verdad, esto, ¿es tuyo? Estas ganas de fumar, ¿son tuyas? Y tu cuerpo te va a decir si sí o si no. No porque fumar se esté mal, porque ¿qué tal que tu cuerpo tiene ganas de fumar ese día, esa vez, en ese momento? Cuerpo, esta atracción sexual que tenés por esta persona, ¿verdad? ¿Es tuya o lo estás percibiendo? Cuerpo, estas ganas de comer chocolate, ¿es tuyo? ¿Qué tal que solo esa pregunta de, hey, cuerpo, esto que yo estoy interpretando como que sí, que yo tengo ganas de esto, es verdad?
Porque ahí es cuando uno resiste y ahí es donde la salud deja de ser saludable, ajá, ¿no? Porque cuando comes algo que vos estás percibiendo que la gente quiere comer y vos lo comes y tu cuerpo no quiere eso o no requiere en ese momento, requiere agua, te cae mal. Y vos decís, ahora me siento mal. ¿Y por qué me siento mal? No tengo más salud. Me tomo la pastilla.
Es como, yo lo veo un poco más allá también, Pao. Es sí, como, ¿cuánto abuso hacemos de nuestro cuerpo? Exacto.
Bueno, pero esto sucede porque nosotros no escuchamos al cuerpo. Nosotros estamos todo el tiempo con la antena.
Exacto.
Y creemos que la antena somos nosotros. Y en realidad somos nosotros, pero la traducción es otra. Se traduce en el cuerpo y es el cuerpo el que te va a decir.
El cuerpo es el que te va a decir, sí quiero, sí no quiero, sí este cuerpo me gusta, sí me quiero comer a este otro cuerpo.
Por eso decimos que el sistema inmune es el termómetro de la conciencia.
Ajá. Entonces, y también preguntarte, ¿qué le estás dando a tu cuerpo para, no sé si la palabra es reforzar, porque nuestro sistema inmune existe y no es algo que tengamos que reforzarlo o no reforzarlo, pero es como qué mimo le haces a tu sistema inmunológico?
Acá está preguntando Clara Restrepo, si es el inconsciente colectivo.
Y acá Natalia le responde, ¿sería diferenciar si el deseo viene del cuerpo o solo de la mente? Exacto, Natalia. Y muchas veces la mente, en dice, realidad ni siquiera es de todo el subconsciente colectivo o de la percepción de todo el alrededor, como quieran llamarlo. Ustedes y su cuerpo van a saber, tienen que confiar en ustedes, tienen que confiar en que su cuerpo sabe.
Menos mal, aparte. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? Porque esto es como ir por la vida diciendo, bueno, tengo que arreglar la heladera, la arreglo yo. Abrís la heladera, haces un desastre, te quedaste sin heladera. Agarrás y decís, se me rompió el lavarropa, voy a arreglar yo el lavarropa. Y si en lugar de eso llamás al que sabe, bueno, tu cuerpo es el que sabe. Un montón
de cosas. Tu cuerpo
es
el que te va a decir y te va a informar todo. Y esto no significa que concluyas nada, ni que, ah, no. Suponete, ¿no? Que vos disfrutás de fumarte 4 o 5 cigarrillos cuando salís con amigos. Y entonces ahora como concluiste de que no, que fumar está mal porque simplemente lo estás percibiendo de todos los demás, vas a dejar de fumar. Y entonces estás como saliste con amigos y ahí te estás hasta comiendo las uñas porque tenés ganas de fumar y te sentís hasta mal porque tenés ganas de fumar. ¿Qué tal que a tu cuerpo le gusta eso y no está mal? ¿Cuántos juicios tenemos de las cosas que son buenas o son malas? Si no existiera ni lo bueno ni lo malo,
lo que pasa es que está tan arraigado que eso está
a tu
mal.
Cuerpo. Porque si yo tengo el juicio de que fumar está mal, adivinen qué, voy a fumar y me va a hacer mal a mi cuerpo.
Bueno, ¿sabes qué? Mi viejo siempre me cuenta, por ejemplo, que antes el aceite de oliva no estaba bueno que tomara, que comieras con aceite de oliva, porque el aceite de oliva te generaba colesterol. Y ahora que te dicen que es saludable. Y vos decís, pero escúchame un cachito, pero antes no era. Bueno, pero
son todos puntos de vista. Tengo 2 sobrinos nuevos, ¿no? Felicitas, el amor de mi vida, mujer acá en Argentina, y Nico, 3 meses de diferencia, uno con el otro, vive en Guatemala. ¿Sí?
Sí.
A mi hermana, la nena duerme boca arriba para evitar la muerte súbita. En Guatemala, el nene duerme boca abajo para evitar la muerte súbita. Son todos puntos de vista.
Exacto.
No hay verdad. No existe la verdad. No existe la realidad tampoco. Existe qué te funciona a vos. Porque todo lo que nosotros decimos, todo lo que vos pensás,
nada es verdad.
Todo lo que vos crees, son solo interesantes puntos de vista.
Y por favor, no nos crean nada.
Pregúntenle a su cuerpo. Nos vamos a ir a un corte de 2 o 3 minutos y volvemos.
La botica de la hechicera. Todo lo que necesitas para ser más consciente en un solo lugar. En el aire de Mantra FM 91.9. contactar al programa, lo puedes hacer a través del mail labotica.de.la.hechicera@gmail.com. Búscalas en Facebook e Instagram como La Botica de la Hechicera.
Estamos acá nuevamente. Estábamos leyendo sus comentarios muy interesantes en la Botica de la Hechicera, nuestro Instagram, la Botica de la Hechicera, nuestro Instagram, que también nos pueden ver por ahí cuando no puedan conectarse a la radio.
Ahí Natalia, nos ven, acá nos escuchan.
Ajá, exacto. Natalia nos pregunta si nos cuenta que cada vez que el cuerpo tiene como una situación de estrés, después tiene que descansar y el cuerpo hace una transición y eso es lo que llamamos enfermedad. Y Sila nos dice, no es la droga, no es el alcohol, es el rock and roll. Es la persona, no es el cigarrillo ni lo que comes, o es lo cómo lo haces. Es la emoción que le metes a todo. Soy una convencida de esos saludos. Exactamente. ¿Y qué tal que todo lo que aprendimos hasta ahora de nuestro cuerpo, de lo que está bien del cuerpo, de lo que está bien de la salud y lo que está mal de nuestro cuerpo y lo que está mal de la salud, qué tal que todo realmente es solo un punto de vista interesante de alguien que nosotros simplemente nos estamos comprando?
Bueno, y ¿sabés que un ejercicio excelente para comenzar a transformar esto de los puntos de vista y no engancharse con los puntos de vista? Es, como primera medida, agarrar ese punto de vista y si es, mi cuerpo está estresado, necesita descansar porque si no se va a enfermar, puedo hacer así. Mi cuerpo está estresado, necesita descansar porque en realidad se va a enfermar. Como para empezar a usar un poco la pregunta, ponerle un signo de interrogación a ese mismo juicio para después sí hacer una pregunta como si fuera un ejercicio. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos, o en algún momento estaría buenísimo, empezar a funcionar desde ese espacio, desde la pregunta.
¿Y qué tal que también de que el cuerpo, que el estrés no le gusta? Porque qué tal que a tu cuerpo sí le gusta el estrés.
¡Pah!
Soy Patricia, no Natalia. Perdón, Patricia. Ahí lo vi. Es que estoy como bastante lejos del celular, entonces evidentemente no leí bien.
Bueno, pero te vamos a perdonar porque tenemos puntos de vista.
¿Qué tal que todo es un interesante punto de vista? Y también de que el cuerpo tiene que hacer procesos, ¿no? ¿Qué tal que el cuerpo puede ser mucho más rápido de lo que nosotros lo dejamos? Porque el punto de vista de que el cuerpo tiene que hacer un proceso de cambio, ¿qué tal que ese es el mayor punto de vista que nos detiene a que todo sea instantáneo?
Porque es la explicación.
¿Qué tal que le permitimos a nuestro cuerpo realmente actualizar instantáneamente todo aquello que queremos y no necesita de procesos?
¿Vos estás diciendo que somos como magos?
Puede ser. Puede ser, bueno. Pero solo si te lo permitís.
Porque viste que estamos en un momento donde todo está modificándose, donde los cuerpos están hablando por sí solos y te manifiestan cosas que vos no entendés lo que le está pasando. Ajá. Y hay sensaciones, yo le contaba a Luciana que el otro día, durante la noche, yo hace varias noches que vengo durmiendo 2 o 3 horas, me despierto y después estoy 2 o 3 horas despierta. Pero no es un despierta, sino como un estado de duerme-vela, ajá, ¿no? Y en ese estado de duerme-vela, es como si los pensamientos fueran un electrocardiograma, que puedo tocar la energía del pensamiento, y mi cuerpo se siente eléctrico. Y es como si yo te dijera, no me aguanto en el cuerpo, no lo aguanto, no aguanto el cuerpo, lo desecharía, porque es tanta la energía que se está moviendo, que digo, ¿y esto? ¿Qué es esto?
Y ese, te puedo hacer una pregunta.
Dale.
¿Esa energía es de tu cuerpo o sos vos?
Soy yo. Claramente soy yo. Por eso digo, no puedo aguantarme en este cuerpo, necesito. A ver, vayamos a volar.
Y con esto nos estamos despidiendo ya. Y quizás muchas gracias para todos ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias, Ramiro, de que nos escribe por el chat en vivo, por la Botica de la Hechicera y todos lados. Gracias por estar siempre ahí. ¿Qué tal que le damos esta posibilidad a que nuestro cuerpo sea mágico?
¿Qué tal que nos saluda a tu cuerpo?
Nos permitimos que nuestro cuerpo sea mágico y milagroso y que cree cosas instantáneamente, y salimos de los juicios de que nuestro cuerpo se enferma, o de los juicios de que nuestro cuerpo envejece, o de que el deterioro es real.
¿Y qué tal si no tenés que tener una explicación para todo ni un entendimiento para todo, y solamente podés experimentar eso que está ahí, sin ponerle un nombre? Solo con la pregunta, ¿qué es esto? ¡Wow! ¿Ya?
¿Cómo puede mejorar esto? Así que nos encantaría escucharlos la próxima semana, a ver cómo les fue esta semana de preguntas al cuerpo, de realmente estar en esta comunicación, ¿sí? Cuerpo, ¿qué requerís hoy? Cuerpo, ¿qué te puedo dar hoy? ¿Qué te voy a regalar, cuerpo, hoy? Cuerpo, ¿qué aventuras tendremos esta semana? Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Paola.
Bienvenida nuevamente, Morocha.
Gracias.
Colorada.
Voy a decir, mi nombre es Luciana Olivera de Ayuto. Me pueden encontrar en las redes con ese nombre.
El mío es Paola Cecilia Careri. Soy Pao Careri Coach en Instagram y en Facebook.
Nos vemos el próximo lunes.
Disfruten y diviértanse. Besos.
Adiós.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.